Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hay pocos datos sobre lo que te avanzaba hace apenas media hora, ese accidente de un helicóptero en Manhattan, en Nueva York. Sabemos que ha muerto una persona. El helicóptero se ha estrellado mientras realizaba un aterrizaje forzoso en la azotea de un rascacielos. Ha ocurrido a la altura del número 787 de la Séptima Avenida. El aparato se incendiaba, aunque afortunadamente las llamas han quedado extinguidas. Hasta la zona se ha desplazado gran cantidad de personal, vehículos de emergencia. Todo está coordinado y, como es lógico, se recomienda a la gente que no se acerque hasta las calles afectadas. Seguiremos pendientes de lo que ocurre en Nueva York, en Manhattan. Mientras tanto, te cuento lo último de lo que hemos sabido del proceso. Un pasito más en el disparate. Verá, escucha un informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso Europa Press. Informe del año 2015 localizado en un pendrive del secretario de Hacienda de la Generalitat, Josep Lluís Salvadó. Allí se explicaba la viabilidad teórica de la Declaración Unilateral de Independencia. La Generalitat tenía previsto presentar a Cataluña en un PowerPoint como un Estado ante el gobierno chino. Quería negociar un préstamo de 11.000 millones de euros para crear el Banco Central Catalán. Decían que Cataluña fue ocupada militarmente en 1714 por Francia y España y que desde entonces ha mantenido o lo ha intentado su dignidad nacional. Atento a alguno de los argumentos que daban para vender la independencia de Cataluña a los chinos. Textual. Hace 1000 años, Cataluña emergió del imperio carolingio como un país independiente y manteniendo su organización hasta el siglo XVIII. Segundo. Cataluña alcanzó su apogeo como potencia económica, política y cultural en el Mediterráneo en los siglos XIII y XV, pero tres siglos más tarde fue ocupada por Francia y España. En el PowerPoint se ponían sobre la mesa dos vías para la independencia. La primera, un referéndum, que no podrá ser evitado por España, o una separación unilateral, por lo que el govern actuaría como si no fueran parte de España. De verdad, si no fuera para llorar, nos echaríamos a reír. ¿Te imaginas a Artur Mas reunido con su gabinete planteando cómo pedir 11.000 millones a los chinos? Todos ellos, imagínatelos ahí en plan estadista. Puedo entender que se crean superiores en su disparate, pero que piensen que los chinos son gilipollas, no. Los chinos, eso sí que no. Eso está muy feo. Noticia, que tal cual. Noticia de estos últimos días. México claudica ante Estados Unidos. López Obrador, todo progresista y antisistema, se rinde ante Donald Trump y desplegará soldados en la frontera con Guatemala para frenar a los inmigrantes que suben desde Guatemala, Honduras y El Salvador. Como si los jefes de las maras, como si los padres que huyen con sus hijas, que huyen del crimen organizado, entendieran de fronteras y aranceles. Para hoy lunes estaba previsto que entraran en vigor unos aranceles a los productos mexicanos que habrían llevado al desastre económico a la economía mexicana. O López Obrador se comprometía a parar la inmigración de los espaldas mojadas, o Donald Trump freía impuestos a los productos mexicanos. Hace poco tuve la oportunidad de conocer a miembros de estas maras. Estuvimos allí en Guatemala.
A los 10 años prácticamente aprendí a manejar el AK-47, la R-15, la M-16, con el odio que tenía por mi familia, porque yo siempre acusaba a mi familia que era la culpable de que yo me había involucrado en las cosas que yo estaba. De hecho, en una ocasión yo intenté ir a asesinar a toda mi familia, pero hay un propósito, ¿verdad? Yo creo que Dios tenía un propósito para mi familia.
Te dijo para.
Ah, sí.
Y paraste.
Y paré. Y
Menos mal. El problema es el origen. El crimen se ha adueñado de El Salvador, Honduras, de gran parte de Guatemala. Si una mara con pandilleros drogados y armados hasta los dientes se fija en tu hija, ¿tú qué harías? ¿Qué harían Donald Trump o López Obrador, todo él, bolivariano y chavista? Ellos, y tú, y yo, haríamos lo mismo, huir, sortear a los soldados mexicanos de la frontera, cruzar México en la bestia y, si es preciso, beberme el río Bravo para llegar a Texas o a Nuevo México. Las maras y el crimen no entienden de aranceles ni de política de Donald Trump. Mira, mira, si no, cómo sigue aumentando y no va a parar la inmigración hacia Estados Unidos. Bueno, mira qué información más chula firma Nuria Ramírez de Castro en ABC. Protagonista, un químico catalán de hace 50 o 60 años, Antonio Rivera Blancafort. Este hombre diseñó la estructura química del ibuprofeno. Sí, sí, el fármaco que alivia el dolor a millones de personas en todo el mundo. Lo que pasa es que este hombre cayó en el olvido. Años 60, en Nottingham, Reino Unido, Rivera Blancafort trabajaba en la compañía farmacéutica Boots. Allí, este químico catalán acariciaba el hallazgo de un medicamento esencial, la búsqueda del ibuprofeno, una especie de superaspirina contra la fiebre, la inflamación. Su participación en el descubrimiento, cuando se daban los primeros pasos, pues apenas se divulgó. El mérito se lo llevó la compañía Boots Pure Drugs y los científicos, que también colaboraron en su desarrollo, pero él ni aparece. Su viuda, África Madariaga, explica en ABC que este reconocimiento nunca llegó porque Antonio siempre se quitaba importancia. Para ella, para África, el mayor orgullo es hacer el gesto de ir a una farmacia y comprar una caja de ibuprofeno. ¿Sabías que el ibuprofeno lo consiguió, lo inventó un químico español en los años 60? Pues sí, Antonio Rivera Blancafort. Y termino. En la ría de Ribadeo, a poco más de 4 metros de profundidad, solo 4 metros, hay un trozo de historia de España. Los restos del galeón de Ribadeo, construido en 1590 y que naufragó en esta ría en 1597. Desde hace una semana, un equipo internacional de arqueólogos indaga por primera vez en este galeón. Nunca había sido expoliado por cazatesoros, de ahí la importancia del proyecto. La campaña ha sido posible gracias a la Xunta de Galicia, el Institute of Nautical Archaeology y la Armada Española. Los especialistas quieren descubrir algunos secretos sobre la forma en la que funcionaba el galeón de Ribadeo y también esperan encontrar material arqueológico, vestimenta, zapatos. Los científicos y buzos solo podrán trabajar unas 3 horas al día por la fuerte corriente que hay en esta ría. No me digas que no molaría estar ahí sacando cosas. Enseguida entramos a fondo en nuestro tema del día, pero antes contamos otras noticias aquí, en La Linterna.
Expósito, La Linterna.
3 de cada 4 jóvenes españoles consume pornografía a través de Internet y el 50% reconoce que ha incrementado sus prácticas sexuales de riesgo. Ojo, según un estudio de la Universidad de Baleares, la edad media a la que acceden por primera vez este tipo de material, la edad media, son los 14 años, aunque muchos lo hacen con 8. Maribel Sánchez.
Carecen de ayuda familiar o de los profesores para superar el impacto de estas imágenes cuando todavía no tienen edad para valorarlas. Y es que estamos hablando de una pornografía violenta, cargada de machismo y con prácticas de riesgo para la salud. La solución, explicaba en COPE el portavoz de la plataforma Dale una Vuelta, Jorge Gutiérrez, empieza por la formación de los propios padres.
En primer lugar, la familia. Y una educación particular. Cada niño es distinto, cada niño tiene sus problemas, sus dificultades. Aprender a escuchar sin entrar en modo pánico bajo ningún concepto. Solemos decir que con 8 o 9 años ya es interesante tener algún tipo de conversación sobre estos temas con los hijos.
Y es que es a los 8 años cuando empiezan a acceder a este tipo de pornografía en la red y el vídeo más visto es la simulación de violaciones en grupo, lo que explicaría por qué se ha extendido esta práctica.
El 5G llegará a España este fin de semana. A partir del sábado, Vodafone lo ofertará en una quincena de ciudades a través de la infraestructura de Huawei, aunque de momento no estará disponible en terminales del fabricante chino. Susana Moneo.
No está claro que los teléfonos de Huawei puedan seguir funcionando normalmente. Esta frase del presidente de Vodafone explica que no hayan incluido estos terminales en la salida con 5G. Lo harán con otras 3 marcas. Utilizar esta tecnología requiere teléfonos especiales que habrá que comprar. Y finalmente el gigante chino se queda fuera. Antonio Coimbra lo explicaba.
El nuevo sistema operativo de Android Q, si estará o no disponible para los terminales actuales, para nuevos lanzamientos, La situación no es tan clara y obviamente ahí, por un tema de prudencia también, tenemos que tenerla clara antes de certificar el terminal.
No obstante, seguirán con Huawei como proveedor de red. Es el mejor preparado para el 5G, el que tiene mejores y más amplias infraestructuras. Hablamos de cableado, antenas. Seguirán con sus equipos de red, por lo tanto, pero advertía la operadora que no se van a ampliar. Lo dejan en stand-by a la espera de la decisión de Europa sobre la compañía china.
El soldado español del futuro, irá equipado con cámaras de vídeo en los fusiles, visores integrados en el casco. Un equipamiento en el que trabaja el Ministerio de Defensa y que podría ser realidad en unos años. Manuel Ángel Gómez.
El soldado español del futuro irá equipado con cámaras térmicas y con una radio de banda ancha con capacidad para recibir y transmitir imágenes en tiempo real.
Todos los combatientes de la unidad están comunicados entre sí, están conectados mediante una red dedicada de voz y datos con capacidad de transmisión de vídeo.
El coronel Moisés Serrano, jefe del programa SISCAP, dice que este sistema permite que el jefe de una unidad controle la ejecución de sus órdenes.
Si el general jefe de una gran unidad da unas órdenes concretas a sus unidades, es imprescindible que pueda monitorizar cómo se están cumpliendo para adaptarlas y poder modificarlas.
Este sistema aumenta la capacidad ofensiva del combatiente y tiene diferentes módulos.
Se adaptan a los distintos tipos de escenarios y misiones a través de cambios de configuración del sistema. Es decir, el sistema es modular y adaptable. Podemos modificarlo en función de la misión.
Las Fuerzas Armadas podrían disponer de estos equipos en 2022.
Y hoy hemos conocido detalles del superordenador europeo que se instalará en Barcelona. El proyecto tendrá un coste total de 223 millones de euros que convertirán al Mare Nostrum 5 en uno de los más potentes del mundo. Yolanda Bernal.
El Mare Nostrum 5 diseñará procesadores europeos para no depender del mercado norteamericano y asiático. Quiere abanderar el impulso de la supercomputación en Europa. Si se consigue este objetivo, el próximo supercomputador, el Mare Nostrum 6, que podría llegar en el 2025, solo utilizará tecnología europea. Barcelona quiere ser el Messi de esta tecnología, como dice el director del Barcelona Supercomputing, Mateo Valero. Europa, dice, se la juega.
Para el tema de inteligencia artificial, nos estamos jugando Europa si no somos buenos en inteligencia artificial. Ahí está la guerra. Y la supercomputación es un instrumento muy valioso para hacer muchas cosas en inteligencia artificial.
Valero destaca que el trabajo conjunto de todas las instituciones es clave para desarrollar este proyecto. Advierte, eso sí, que la inversión actual de 840 millones de euros en toda Europa es un buen punto de partida, pero insuficiente a largo plazo.
Te lo contábamos hace unos días, ACNUR ha aportado unas cifras que ponen en la dimensión el drama del éxodo venezolano. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, 4 millones de venezolanos habría abandonado el país desde 2015. La situación es absolutamente desesperada. Se están muriendo en silencio, caminando, descalzos. La ONU alerta. La situación se ha tornado mucho más difícil en los últimos meses. Muchos no pueden sustentar a sus familias por más tiempo, ni cubrir necesidades de salud, electricidad o comida. La alta comisionada adjunta de la ONU para los refugiados, ACNUR, Kelly Clements, advirtió de que la mayoría de los venezolanos en situación de movilidad por la región, por el resto de América, requiere protección internacional. El pasado mes de enero, con la aparición de Juan Guaidó, parecía que el cambio en Venezuela era cuestión de días. Han pasado 6 meses y seguimos estancados en la misma situación. Pero no nos olvidamos de lo que está ocurriendo en aquel país, contando el drama que viven los venezolanos. La verdad es que más que un asunto de política internacional, forma ya parte, debería hacerlo, de la política doméstica. Pero esto no pasa solo con Venezuela. El pasado verano, la atención la prestamos, por lo menos algunos, a las noticias que llegaban desde Nicaragua, con aquel régimen de Ortega que reprimía las protestas de los estudiantes.
Yo les agradezco mucho a ustedes desde la radio de España, y por favor al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo, no los dejen morir, no los dejen, por favor intervengan, hagan algo, por favor.
Aquella conversación con aquel sacerdote en un barrio de Managua que estaban matándoles literalmente en las afueras, bueno, se olvidará en la vida. Nuestro interés por lo que ocurre en Iberoamérica no es de ahora, si nos remontamos tiempo atrás. Hay que reconocer que en España hemos seguido con especial atención todo lo que ha ocurrido en Colombia desde hace, en aquella guerra con las narcoguerrillas, desde hace muchos años.
Quiero reconocer el paso que hoy han dado las FARC. Somos adversarios, estamos en orillas diferentes, pero hoy avanzamos en una misma dirección, que es el de la paz.
¿Cuánta mediación de los diplomáticos, incluso militares españoles en América? O, por ejemplo, aquel año 2002, el Corralito.
Que a partir del día lunes se levantan totalmente las restricciones y las cuentas corrientes, pueden pasar todas a ser cuentas libres.
¿Y qué decir aquello Argentina? ¿Pero qué decir de Cuba? ¿Por qué Franco nunca rompió relaciones? ¿Cómo decía aquello? A Cuba ni me la toquéis.
Que he estado identificado siempre con la política exterior de nuestra revolución y lo sigo estando. Que no dejo a mis hijos ni mujer nada material y no me apena, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse.
Hoy en nuestro tema del día vamos a repasar la relación de España con América y viceversa. Y vamos a tratar de explicar por qué nos debe importar tanto todo lo que ocurre en aquel continente tan cercano cultural e históricamente. Siempre que hablamos de historia en La Linterna, debe tener un chivato en el móvil, algo así, una alerta. Aparece por aquí Emilio San Francés, nuestro historiador de cabecera. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Hoy además contamos con un invitado de lujo. Es doctor en Historia de América, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, profesor asociado del Instituto de Empresa y University. Profesor Lucena Giraldo, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Buenas noches, un placer enorme estar aquí.
Pues anda que yo. ¿Hablamos lo suficiente de América Latina?
De América hablamos poco. Indudablemente hay una enorme necesidad de situarnos en el mundo y una enorme tendencia al localismo. Y desde luego el hecho de que hablamos poco de América, de las Américas, no solo de la América del Sur, sino de la América del Norte. Aquí hay un dato que es escalofriante. El 56% del territorio de los actuales Estados Unidos formaba parte del Imperio Español en 1800. No es un 2%. Y en ese sentido hablamos muy poco.
Qué bueno. ¿Qué es más correcto? ¿Hispanoamérica, Iberoamérica o Latinoamérica?
En mi opinión, decir Hispanoamérica puede convertirse en un nuevo modo de nombrar en el siglo XXI con total tranquilidad. Españoles con autoestima podemos hablar tranquilamente de Hispanoamérica, e hispanos de las Américas también pueden utilizar el término. Y Iberoamérica incluye Brasil, lo cual es una enorme ventaja, depende del contexto. Y el término América Latina, que también se puede utilizar, yo creo que es importante reevaluarlo, porque está hablando de las raíces occidentales, romanas, clásicas del mundo latinoamericano. No está hecho el término en un uso cotidiano hoy día contra España. Está hablando más bien de que nos identificamos frente a, bueno, pues ese mundo de los Estados Unidos, blanco, anglosajones y protestantes, que miran hacia todo lo que tiene un poquito de color en el siglo XIX con tanto desdén.
Emilio, en clase, los alumnos actual que tienes tú, ¿les das relaciones internacionales?
Yo imparto, de otras asignaturas, historia de las relaciones internacionales, que incluye las independencias de América Latina, e introducción.
Gente de veintipocos años, ¿tienen conciencia de lo que es América para España y España para América?
Tienen una conciencia...
Estamos sinceros, ¿eh?
Tienen una conciencia relativa, una conciencia que está por desarrollar. Tanto como que no, relativa. Saben que hay una relación...
Me suena a político.
Que no, hombre, que no. Hazme caso. Saben que hay una relación, pero no son conscientes de... Pero son víctimas de muchos de los vicios que propicia la leyenda negra, esa imagen de inseguridad, etcétera, que se deriva de ese supuesto sentimiento de culpa que los españoles tenemos que tener por nuestra presencia en el continente. Ese diría yo que es el gran hito que cambia cuando se analiza la relación entre España y América de manera científica.
1492, fecha en la que España quedó vinculada, claro, con América para siempre.
Don Cristóbal, excelencia.
Por la gracia de Dios, en nombre de sus altezas los reyes de Castilla y Aragón, por todos los poderes que se me han otorgado, tomo esta tierra y la llamo...
Pregunto a los historiadores, Manuel Lucena Giraldo. La leyenda negra, ¿Esa conquista de América es comparable con algún otro fenómeno de conquista o de imperio en el mundo? ¿Por qué nosotros nos tiramos piedras contra nuestro tejado y los ingleses, a pesar de sus piratas, no lo hacen?
Bueno, yo creo que ahí hay razones de fondo culturales. En primer lugar, el término leyenda negra es un invento de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. No es un término contemporáneo. Los españoles de la era imperial de los Felipes, ninguno utiliza ese término, era más la propaganda del enemigo. Aquí hay seguramente algo que tiene que ver con la autoestima de los españoles y con su capacidad de mirar hacia el pasado como una palanca que les puede proyectar hacia un futuro mejor. Hay muchas, por supuesto, es un debate abierto, pero deberíamos dejar estos complejos atrás de una vez por todas y atarnos a la realidad, sencillamente. Salir de las ficciones, salir de las industrias culturales, salir de la pornomiseria, de la idea del fracaso. Siempre se hace una película española de historia, nos echamos a temblar, ¿no? Eso es para contar algo malo, algo pésimo, algo espantoso.
O de la guerra civil.
O de la guerra civil, son las dos grandes posibilidades que tienes. Yo creo que ya es hora, ya está bien, ¿no? De permanecer en esa visión completamente degradante que tiene que ver, insisto, con el romanticismo.
¿Cómo se explica? Tú has viajado mucho más por allí que yo, pero yo cada vez que puedo, como hace unas semanas que estuvimos hablando, ¿cómo se explica que ellos nos quieran mucho más a nosotros que a veces nosotros mismos?
Bueno,
eso pasa en casi toda América.
Todavía se utiliza el término madre patria
por
gente
ellos.
Joven.
¿Sí?
Y desde luego podemos hablar también del cuidado de la lengua española que hay allí y cada vez menos aquí, que es
impresionante.
Un drama. El declive, me lo decía el otro día una profesora precisamente peruana, ¿no? Llegué a España hace 20 años y hablaba un español bueno. Ahora es tremendo el deterioro del español que se habla. Bueno, yo creo que ellos, para entenderse en el mundo occidental, entendido como un contexto de sociedades abiertas, de libertades políticas, de democracia, de economía de mercado, miran a España, porque España es la percha, el ancla por el cual se pueden vincular con esa tradición.
Otro corte más. España no fue la única potencia europea que llegó a América. El nuevo continente se repartió con Portugal.
Portugal no se opondrá al dominio de Castilla sobre Melilla y Cazaza.
Son pequeños enclaves.
Estratégicos para controlar el Mediterráneo.
¿Cederíais vos el Atlántico por una plaza que no fuera de interés?
A cambio que sean 370 leguas al oeste.
Seguramente no respetamos demasiado la clave española, ya lo decía el profesor Lucena, pero a Portugal tampoco, ¿eh?
Portugal tampoco, y Portugal es una parte de este círculo, pues que quizás no es un círculo perfecto, pero que es uno de los más notables de la historia. Yo siempre pienso que la historia de España estaba destinada a terminar como terminó, pero después se frustró con la unión de las coronas, la unión de Portugal, la unión de España, ambas entregadas a un proyecto común, que era un proyecto ecuménico. Porque somos las dos, cada una de las dos naciones, las que realizan algo, lo comentábamos antes de entrar, que se podría denominar, se puede discutir si la primera, si una auténtica globalización, antes de que nos llenásemos la boca de palabra globalización. Los portugueses se desparramaron por toda la costa africana, se desparramaron por América, los españoles, y los dos partíamos de una misma visión que luego, pues son circunstancias históricas las que nos convirtieron en enemigos, bien aprovechado, como antes también se citaba, pues por los que han sido enemigos históricos de nuestro país. Y es verdad, al hablar de Iberoamérica incluso surge un término que a mí me gusta mucho, que es el iberismo. Es decir, ese ideal de llevar lo que han sido dos historias, a veces de más divergentes, de España y de Portugal, a un punto de encuentro. Y antes lo decías tú, nos quieren más en América Latina de lo que nos queremos. Es curioso, hay más iberistas, el iberismo tiene más pujanza en Portugal hoy en día de la que tiene en España.
Pues a ver si conseguimos terminar el AVE a Lisboa, que sería una pata interesante de ese iberismo, pero la crisis acabó con ello. ¿No se entendería la globalización, profesor, la globalización hoy sin España?
Sería imposible.
¿Por qué?
Porque la primera entidad política de la historia de la humanidad es el imperio español y portugués de los Felipes. Es el imperio de nuestro Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Lo primero que es estable, permanente e irremediable en su continuidad. Y aquí yo quisiera señalar que lo que hacen los españoles a partir de 1492 es reconectarse con el continente americano. El continente americano queda fuera de las corrientes de la globalización, de las grandes culturas y las grandes civilizaciones euroasiáticas, unos 40.000 años antes de Cristo. Desde 1492, todos volvemos a estar conectados, hasta hoy.
Has hablado de Felipe. Hoy, Duterte que es un tipo, como todo el mundo sabe, muy moderado, presidente de Filipinas y demás, ha dicho que quiere cambiar el nombre del archipiélago de Filipinas para que no tenga que ver con Felipe. Recordemos que es el único rey que tiene nombre por lo menos de un estado hoy en día. Felipe II, Filipinas. Quiere cambiar el nombre.
Pues es terrorífico y desde luego...
No, Duterte ya de por sí lo es. O sea, tampoco, por esto también, pero por otras muchas cosas tiene toda la pinta, ¿no?
Que el nivel de la demagogia y el populismo y la relación con el pasado como ese entorno al cual se apela permanentemente por parte de este tipo de políticos que están rayando el código penal todo el tiempo, yo creo que es una tragedia de nuestro tiempo.
Mira, Ángel, pasa una cosa. Si tú registras un poco quiénes son los que están intentando destruir la presencia de España, el legado de España, Filipinas, en América Latina, son precisamente ese tipo de líderes que dice Manuel. Son los que pretenden quebrar el vínculo con lo que hoy en día es una referencia, porque pese a todos nuestros problemas somos un modelo de éxito para construir otra cosa. Las retiradas de las estatuas de Colón, en Los Ángeles, etcétera. Ahora se anuncia que se va a hacer una serie de televisión que va a presentar a Cristóbal Colón como lo que era. Naturalmente, un asesino, grosero con los vecinos, que se colaba en el metro, lo peor. Y todo eso forma parte, si te fijas, de una estrategia en la que están los tontos útiles y que después están estos Dutertes, estos personajes...
Perdona. Y gente de aquí, ¿eh?
Y gente de aquí.
Ojo, que no solo son Dutertes, ¿eh? Que yo creo que hay una corriente política que si no cogobierna casi, que están por eso también, ¿eh? Seamos sinceros.
En la que están muchos de esos tontos útiles.
Sí, llámalo X.
Que...
Llámalo X, pero la gente les vota, ¿eh?
Desde luego que sí. Y se cree y se compra el discurso.
Preguntaron, profesor del CSIC, que en la radio y en dos minutos diga o responda cómo fueron los gobiernos de España en América, nada más y nada menos que durante 400 años... Es misión imposible, pero confiamos en ti.
Pero lo podemos intentar.
Venga.
Bueno, la respuesta está en la pregunta. ¿Por qué duró tanto el Imperio Español? Porque era un imperio construido a la romana, a base de obras públicas, de mestizaje, de coalición de intereses, porque era un imperio en el cual las élites locales, indígenas, de color y, por supuesto, las criollas blancas, tenían un gran papel de representación y porque, a fin de cuentas, la idea de justicia por un poder arbitral superior, que era la de los reyes de España, podía ser utilizada desde el esclavo que era azotado de manera injusta por un amo hasta, por supuesto, cualquier persona de la nobleza. Por eso duró el imperio 400 años, porque consiguió una coalición de diferencias suficientemente articulado. Y hay que decir también ahí que el sentido de justicia, yo creo que es muy importante recuperarlo. Los derechos humanos nacen en el debate sobre la justicia de la conquista en América y, bueno, cosas como, por ejemplo, la evangelización, la creación de municipios o la integración de los seres humanos, su homogeneidad global. ¿Qué es ser humano? Eso lo resuelve el Imperio Español.
Me recordaba a mi colega Antonio Mora las universidades, aquella primera universidad.
Bueno, en 1558 hay universidades. La primera universidad de Brasil, ¿sabes de cuándo es? 1902. No está ahí están muchas cosas dichas ya. O sea, España gobierna a través de las universidades, la educación y, bueno, pues un sistema judicial y burocrático muy potente.
Has mencionado... imagino que apuntando distintos capítulos, me parece un tema fundamental, el mestizaje. Eso, por ejemplo, en los Estados Unidos, hace 200 años, con los indios en Estados Unidos, no podía pensarse.
Bueno, decía un gran maestro del americanismo, Guillermo Céspedes, que los españoles tenían tabúes sociales, pero no tenían tabúes étnicos, ¿no? Desde luego, en las ciudades, porque el Imperio Español es un imperio de ciudades y permanece porque funda ciudades. Los conquistadores son fundadores de ciudades, por supuesto, incluido Hernán Cortés, que empieza por fundar Veracruz hace ahora 500 años. Las ciudades se convierten en los entornos en los cuales llega la gente desarraigada, necesitada, de todos los lugares, aquel que tiene algo en lo cual quiere construir un proyecto vital. Y el mestizaje es la confluencia de África, de América y de Europa, dando lugar a un mundo nuevo, un mundo globalizado.
Vamos a centrarnos en dos momentos muy concretos.
Los españoles llegaron a este continente y se convirtieron en los amos. Se apropiaron de nuestras tierras y esclavizaron a nuestro pueblo.
Han fracasado porque ese deseo de libertad es una semilla que yace dormida en la tierra y que está esperando por una lluvia que la haga germinar.
Se habla mucho, y más últimamente, de Bolívar, pero hubo otros muchos personajes para esas independencias, ¿no, Emilio?
Bueno, lo primero, antes, cuando oía a Manolo, me acordaba de esa frase de Henri Pirén, el aire de la ciudad hace libre. Es una de esas frases que los historiadores llevamos como marcadas a fuego y que pone de manifiesto hasta qué punto los españoles construyeron espacios de libertad en el contexto de la época. Las independencias son hijas de la acción de personajes concretos. El otro día hablábamos de Bolívar. Manolo es un gran experto y además ha analizado muy bien cómo el chavismo reconvierte a Bolívar en otra cosa, en un Bolívar mestizo, etcétera, útil para sus intereses. Lo hablábamos aquí el otro día. Y luego, evidentemente, ahí hay entre los precursores de las independencias, aparte de esos nombres, Francisco Miranda, etcétera, el fallo sistémico de España en un momento concreto de su historia, que para mí es uno de los momentos pues más lamentables, que es la Revolución Francesa y la incapacidad de la monarquía borbónica en un momento determinado a adaptarse y sobrevivir a las nuevas circunstancias, lo cual al final lleva a una crisis del sistema, de un sistema que muy poquitos años antes había llegado a su apogeo. Y es en ese vacío que se genera por esa crisis en las que hay nombres pues que están un poco en la historiografía, pues Carlos IV, Godoy, etcétera. El propio triunfo de los ideales de la Revolución Francesa es un triunfo que por sí buscaba dinamitar lo que eran las bases del Imperio Español, lo que era la alternativa política global que suponía España, y el resultado es, pues al final, las independencias, por ese en un divorcio siempre hay una falta de comprensión por ambas partes, y este fue un caso, yo creo, en el que podemos ver algo de eso.
Sí, pero ahí, querido Emilio, quizás es bueno recordar algo que yo creo que es contemporáneo. La crisis del Imperio Español y las independencias iberoamericanas, o latinoamericanas si prefieres, empiezan por la crisis peninsular. Nadie había pensado en independizarse
totalmente
bajo el modelo de Estados Unidos. Dicho de otro modo, la independencia, la ruptura del Imperio Español, se parece a la ruptura del Imperio Soviético. Es una crisis central que supone un reto en las periferias, y luego las periferias inician un camino, en este caso de juntas autonomistas, que acaba, entre otros posibles escenarios, en las emancipaciones. Pero Bolívar, por supuesto, al final de su vida está tristísimo. El que sirve a una revolución ara en el mar. La libertad es el único bien que hemos ganado a costa de todo lo demás. Tonto no era, lo vio muy claramente.
El 98, los desastres.
¡Soldado! ¿Por qué combatimos en Cuba? Por nuestro Dios, nuestra patria y nuestro rey. ¿Contra quiénes? Contra bandidos que roban a campesinos, que pretende destruir la sagrada unidad de
España. Yo siempre digo que Cuba es lo más español de América, entre otras cosas porque los tacos los dicen igual. O sea, si dices puta, es lo mismo. Allí, en otros sitios no. Te dices en Argentina o en Bolivia y no sabes lo que estás diciendo. Pero en Cuba lo clavan.
Hay una relación entre España y Cuba que todavía está esperando alguien, un buen historiador cultural, un buen antropólogo, que nos lo cuente otra vez.
Sí, es verdad.
Porque, entre otras cosas, no podemos olvidar por qué nos pesa tanto, por qué nos duele tanto lo que pasa en Venezuela, por qué es tan nuestro. Yo recuerdo cuando llegué como becario de investigación a investigar a Venezuela el año 88, había 200.000 gallegos en Caracas.
Bueno, y si 200.000. Pones a contar canarios.
Y los canarios no los contamos.
Claro.
¿Cómo no va a haber, en el caso de Cuba o de Venezuela, de Argentina, de otros sitios, bueno, pues un interés, una necesidad, una genealogía, un archivo cultural y de experiencia en España? España es una frontera europea, es un país en el mar. Se nos olvida el mar lo explica todo. Somos una frontera atlántica del mundo y por eso somos una frontera global. Por eso recuperar tanta historia de España que está ahí es imprescindible para poner en valor lo que podemos hacer luego.
Cuba, ¿qué supuso? Más allá del símbolo, porque en el fondo ya se habían ido todas.
Pues Cuba supuso cosas buenas y cosas que yo creo que hoy en día podemos revisar de una manera crítica. Pues supuso un momento de revolución cultural, fue el gran salto adelante de eso que se llama el regeneracionismo, con el que yo muchas veces soy muy crítico, porque el regeneracionismo supone la idea de coger un país, esa idea de echar 7 candados al féretro del Cid, es decir, renunciar a lo que somos para construir una cosa nueva. Cuba no fue sino el último paso de un proceso que, como muy bien ha dicho Manuel, se inició por una crisis, no por una desafección de América, sino por una crisis nacional. Y como tal se tiene que entender. En aquel momento, esa idea de pérdida de imperio, de fin de imperio, tuvo un efecto. Pero ese efecto, como digo, se puede relativizar. También quiero añadir una cosa. Ahora que estamos hablando de leyendas negras, etcétera, John Carlin, este personaje un poco lamentable que circula por ahí, acaba de describir en un artículo en el Times inglés que España es un país lastrado por los fantasmas del pasado, entre otros el no haber conseguido superar la pérdida de su imperio. Y yo leí aquello y yo dije, ah, pues voy a salir a la calle a preguntar un poco a ver cómo la gente está somatizando este gran drama que no podemos asumir en nuestro día a día.
Yo, de todos modos, lecciones ya de medio mundo como que no, ¿no?
No, pero...
Ni menos de estos.
Pero hay gente, lo que hablábamos antes, que se las compra.
Cuba, Manuel.
Bueno, yo creo que Cuba cierra cuatro siglos de expansión imperial, pero Cuba continúa vinculada a España a través de la emigración, que sigue siendo potentísima. Cuba es un referente, Cuba es un lugar donde nace la televisión, entre las cosas que está en Estados Unidos, pasa a Cuba, luego va a pasar a Venezuela, a otros sitios. Cuba sigue estando en el centro de nuestra mirada, y yo creo que en ese sentido
Franco
ha habido
decía,
demasiado en 98.
Que decía,
es un poco
broma.
Lo que yo quería
demasiado
decir.
98, el me duele España y estas pesadeces, estas tonterías que decían los progresos en los años 70.
Es muy agradable
70, ¿no?
De leer, pero a veces cansa,
por
aburre mucho.
Terminar este capítulo de la historia, que enseguida vamos a hablar de economía y de dineros también con América. ¿Lo que falta es orgullo?
Falta educación, falta conocimiento y de ahí va a venir el orgullo. Falta autoestima y falta mirar el vaso medio lleno en vez del vaso medio vacío. Es una cuestión de perspectiva. La globalización no perdona las perspectivas torcidas. Tenemos que mirar y mirar con compasión, mirar con orgullo, yo ahí suscribo la palabra orgullo, y mirar con equilibrio, simplemente. No hace falta ir de un extremo al otro, como estamos tan acostumbrados a la oscilación del péndulo. Hay tanta gente española en este momento haciendo un trabajo formidable, hay tantas empresas españolas, hay tanta humanidad española haciendo lo mejor, que no tenemos por qué esconder nada, ni tenemos por qué tener ningún complejo.
Yo, Ángel, antes comenzabas preguntándome por los alumnos de la universidad hoy en día y también quiero hacer un apunte. En los 10 años que yo llevo dando clase, yo he visto un cambio en los estudiantes.
¿Pero hacia dónde?
Hacia una mayor confianza en su país, hacia un mayor orgullo, un orgullo sensato, un orgullo sano, un orgullo muy respetuoso con el otro, pero sí que he visto ese tránsito de esa especie de acongojamiento con respecto a esa idea,
esa
de que
vergüenza.
Esa vergüenza y esa sensación de que tenemos que pedir perdón por ser lo que somos, hacia un sereno orgullo que es fruto también pues de ese conocimiento que lenta pero inexorablemente va calando.
Vamos a hablar de dinero, sí, de esos intereses compartidos.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Importante noticia de alcance.
Pues precisamente el origen de esta operación parte de ese partido, el Huesca Nastic. Ese partido fue denunciado por presunto amaño.
Y Manol Arias es un tipo con suerte.
Estoy en
un momento pletórico.
Dietas que no le han servido para nada.
Y mi mujer quiere que yo haga dieta, ni tiene dieta, ni me tiene amargado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera, con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Mira, uno no sabe lo que le puede cambiar la vida hasta que pone un huerto en su ático. Además de cultivar alimentos, siento que cultivo mi alma, como si la paz floreciese en mi interior.
Bueno, a ver, quizá los 15 millones que te han tocado algo tendrán que ver en esa floración.
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11, como para no probarlo.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Estamos repasando el porqué del interés de España con Hispanoamérica, Iberoamérica, América Latina y viceversa. ¿Por qué debería importarnos tanto? Lo estamos haciendo con nuestro profe de historia particular, Emilio San Francés, con un invitado de lujo, el profesor Manuel Lucena Giraldo, doctor en Historia de América e investigador del CSIC. Hemos repasado los principales acontecimientos históricos, las generalidades, pero vamos a centrarnos ahora en lo que podríamos llamar algo así como una tercera España. Verás, hace 10 o 15 años, encontrar un médico que fuera jefe de cardiología en un hospital estadounidense era una rareza. Bueno, hoy es más habitual de lo que parece que haya españoles en puestos importantes en universidades, hospitales, empresas. Álvaro García.
Podríamos decir que las empresas españolas han redescubierto América. Un dato. En 2016 había 5.851 empresas españolas en el exterior. Bueno, pues 5 de los 10 mercados predilectos de estas compañías se encuentran en Hispanoamérica, incluso algunos países latinoamericanos, desbancan a mercados más tradicionales como Francia, Portugal e Italia. De hecho, en algunas empresas ya consiguen más beneficios en Iberoamérica que en Europa o España. Al margen de estas cuestiones meramente económicas, hay un factor humano muy a tener en cuenta. La grave crisis económica de comienzos de este siglo XXI hizo que muchos españoles recorrieran el camino que sus abuelos ya emprendieron a mediados del siglo pasado. De hecho, España es el país europeo con más migración hacia Hispanoamérica. Los datos vuelven a hablar por sí solos. En 2003, poco más de 7.000 personas salieron de España rumbo a América, y en 2012 lo hicieron 154.000 personas.
Las cifras lo dicen casi todo. Incorporamos un tercer profesor a esta charla, Rafael Pampillón, amigo de la casa, catedrático de Economía de la CEU San Pablo. ¿Qué tal, profesor Rafael? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te digo lo que a Lucena Giraldo. Resumir en dos minutos la relación comercial entre España y Iberoamérica y por qué es casi imposible, pero...
Pues España y América Latina tienen una conexión idiomática, cultural, histórica, como se ha visto antes, y nos resulta muy sencillo invertir allí. Primero fue todos estos procesos de paz en los que el cuerpo diplomático español tuvo mucha importancia y abrieron un camino para esa inversión extranjera. Luego vino la ayuda al desarrollo de muchos países de la región y, en tercer lugar, aparecieron las empresas con naturalidad. Empresas que se habían privatizado, muchas de ellas, en los años 96, pues todo lo que viene siendo Telefónica, Repsol, Endesa, Aldeasa, que ahora están trabajando como empresas privadas en América Latina. Hay muchísimas empresas españolas allí, hay muchos intereses y muchos de los beneficios que hacen nuestras empresas los hacen en la región.
Claro, el proceso no nos damos cuenta muchas veces, pero es estabilidad. Hay que conseguir estabilidad y, por lo tanto, democracia. Luego inversión y de ahí viene el desarrollo. ¿Ese es el proceso de las cuatro flechas?
Sin duda. Si hay inversión, hay desarrollo. Hay que luchar...
Sí, pero para eso tiene que estar estable, si no yo no invierto.
Claro, pero para que sea estable hay que luchar contra la corrupción. Tiene que haber transparencia. También para la recaudación fiscal, para que los latinoamericanos puedan pagar sus impuestos sabiendo que el dinero va a mejorar la salud y la educación y, por tanto, a poner a la gente en igualdad de oportunidades. Y eso significa mejorar la distribución de la renta. Y significa también que se forma la gente y las empresas también son mucho más estables allí. Si va la inversión es porque hay transparencia.
Hace bien poco, en esa frontera entre Venezuela y Colombia de Cúcuta, la carretera que va de Cúcuta a Bogotá, pasando por Pamplona, la estaba construyendo SACIR. Las empresas españolas, en términos generales, en América, ¿han tenido el problema de que se les viera con esa marchamo imperialista o han sabido adaptarse al terreno?
Se ha adaptado muy bien al terreno porque nosotros tenemos empresas además de todo tipo. O sea, España tiene empresas de servicios, de gestión de residuos sólidos urbanos, gestiona aeropuertos, transmite electricidad, tiene la compañía de telefonía pues más importante de la región, tiene la empresa de seguros, es española, Mafre, que está en todos los países de América Latina. Es
hasta en Venezuela, menudo lío tiene.
La más extendida de todas las empresas españolas porque está en todos los países. Y lo mismo pasa con los bancos, con Santander, con BBVA. O sea que las empresas están allí, están aportando tecnología, están aportando innovación, están reduciendo el gap tecnológico, están creando empleo, están formando a la mano de obra, están pagando impuestos. Es decir, que para América Latina es muy importante. Es que el 30% de la inversión extranjera en América Latina es española. Y eso significa un potente motor de crecimiento y de desarrollo.
Las universidades, ¿estáis?
Las universidades estamos. De hecho, tanto el IE Business School como el IESE, como la Universidad San Pablo CEU, las que yo conozco, tenemos muchos alumnos que vienen de allí. Tenemos incluso en América Latina sedes para explicarle a la gente, a los alumnos de bachillerato, dónde pueden hacer el grado en España. O sea que de esto, hombre, a mí me parece que sabe más Manuel Lucena, que lo que sé yo, porque él ha trabajado en Colombia en eso, precisamente.
Bueno, fui agregado de educación en la Embajada de España en Colombia. Efectivamente, yo creo que hay una parte de nuestro sector exterior que tiene que ver con este tejido, y España es un destino. España es primer destino Erasmus de entrada y tercer destino de salida, y hay una enorme cantidad de estudiantes internacionales en España. El 60% de los doctorados que se llevan adelante en España son de estudiantes que tienen origen latinoamericano. El 60% de los doctores.
¿Qué países son los fundamentales en cuanto al interés económico español allí? Imagino, no sé si por el tamaño o por otras cosas.
Bueno, el tamaño es importante. O sea, México sigue siendo el principal referente para muchas empresas. Ahora Brasil, con Bolsonaro, que es un militar que ha organizado una economía que estaba en recesión, que ha puesto un equipo económico muy eficiente, el real se está apreciando, la seguridad está llegando. Y a mí me parece que tanto México con 100... puedes tener 110 millones de habitantes, Brasil unos 210 millones de habitantes, las dos grandes economías son importantes, lógicamente, porque es el tamaño, porque es el mercado, y eso es fundamental. La proximidad cultural y geográfica es bueno para las empresas españolas, pero también el tamaño de esos mercados, que son muy competitivos y con mano de obra relativamente barata o más barata que la nuestra para producir desde allí.
Al revés, países para los que España es interesante. También hay grandes capitales mexicanos, por ejemplo, en España.
Sí, hay empresas mexicanas. Cemex, por ejemplo, es una empresa mexicana que está aquí. Algunas empresas hoteleras españolas, pues que tienen conexiones con América Latina, sin duda. Hay gran entrada de capital extranjero. Lo estamos viendo en el sector inmobiliario. La cantidad de dinero que está llegando a España y que está haciendo subir los precios de los pisos y también las rentas de los alquileres por gente de América Latina interesada en vivir aquí, porque junto con la transparencia, con la lucha contra la corrupción, es muy importante la apertura exterior, la apertura comercial. Y ahí está pendiente el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que eso sería buenísimo para las empresas españolas. España exporta poco a América Latina. Exportamos el 5,5% de todas nuestras exportaciones. Lo mismo que a Estados Unidos, más o menos. Pero, en cambio, la inversión sí que es fundamental. Y los países que más nos interesan a nosotros son también la Alianza del Pacífico. Esos que van México, Perú, Colombia y Chile. Y las grandes ciudades donde viven los españoles, donde les gusta vivir a los españoles por la seguridad y por la vida familiar que pueden hacer, es la ciudad de Panamá, que hay mucha tranquilidad, Miami y Santiago de Chile. Estos son los que ellos prefieren como ciudades para vivir.
Os voy a hacer la misma pregunta a los tres. Claro, si lo supierais y me dierais fechas, es una misión imposible, pero ¿cómo va a acabar lo de Venezuela, Emilio? Uf. Opinión.
Solamente hay una manera posible en la que puede acabar a largo plazo, que es con la caída de Maduro y con una lenta recuperación del país.
Yo creo que Maduro no es el que manda, pero bueno, bien, es una manera de expresar el régimen.
Lo que puede pasar entre medio es lo que a mí me preocupa, es decir, el nivel de traumatismo que puede haber en ese proceso. Y la verdad es que ahora mismo hay posibilidad de pensar lo peor. Con facilidad, pero no hay en el mundo en el que vivimos otra salida posible. El régimen de Venezuela es una anomalía.
Yo no sé, Rafa, si habrá que estudiar cómo en tan pocos años, en términos históricos, un país tan rico se va absolutamente por el sumidero.
Se va por el sumidero.
Habrá pocos casos en la historia de la economía moderna.
Sí, es también lo que se llama la maldición de los recursos naturales. Es decir, que viven, sobre todo Chávez, vive esos 10 años, esa primavera dorada de América Latina por la subida de los precios de las materias primas. Eso fue mucho oxígeno para no hacer reformas, para no ampliar la estructura productiva, para no controlar mucho mejor el gasto público. ahora las empresas están realmente sufriendo mucho allí, con unos costes muy altos, con pérdidas muy fuertes de competitividad, y el que venga detrás no va a hacer una transición limpia y fácil, va a ser muy complicado, con una hiperinflación de 1,000,000% al año. Es decir, que es una barbaridad, que habrá que poner orden en el Banco Central de Venezuela, habrá que abrirse a los países de alrededor para comerciar y para seguir en ese proceso de globalización que tanto enriquece a los ciudadanos, y sin duda alguna habrá que cerrar algunas empresas que ya no son eficientes, y el gasto público habrá que encauzarlo y privatizar y cerrar.
Manuel.
Bueno, yo creo que lo peor ya está ocurriendo y lleva un tiempo ocurriendo. Sí. En segundo lugar, hay un modelo estudiado, que es el modelo del petroestado, como precisamente caso particular en el que Venezuela es sin duda uno de los extremos históricos. Y yo quisiera aquí plantear una línea de optimismo. Yo me encuentro muchísima gente venezolana joven que se ha vuelto global, no lo era antes. La historia está siempre llena de paradojas, y no me cabe duda de que ellos, con el patriotismo que los caracteriza, con la entereza que los caracteriza, en cuanto sea posible, en cuanto haya un Estado de Derecho y una normativa y un régimen político que dé una estabilidad suficiente, estoy seguro de que Venezuela tiene todo, sobre todo un capital humano impresionante para salir adelante.
Sí, pero yo coincido con Rafael en que esto es a medio y largo plazo, ¿eh? O sea, yo la hecatombe social, la miseria, las generaciones perdidas, los hospitales sin absolutamente nada, las enfermedades crónicas que no se van a poder curar por muchos camiones que entren en los próximos 15 días, si entraran, que no va a ser, esto no se cura en un año ni en dos. No. O sea, esta podredumbre de un Estado fallido,
sí,
por desgracia, no sé. O sea, en dos años no quitas las armas a los más de 2 millones de venezolanos que están armados. Eso es muy complicado desde el punto de vista social, más allá de los modelos económicos y de la macro.
Sí, eso es un país cubanizado.
Pero Cuba funciona. Funciona, sí. Alguien me decía, aquí mandan los cubanos, esto es la dictadura de Cuba. Sí, pero es que en Cuba la dictadura funciona. Para los dictadores, pero funciona. Pero es que aquí ni eso. Aquí digo, en Venezuela ni eso, ¿no? Por lo tanto, me temo que va a durar mucho más.
Bueno, pues ojalá dure lo menos posible.
Eso en eso estamos todos de acuerdo.
Bueno, en cualquier caso, habrá que seguir hablando de esto, ¿eh? El asunto de América desde un montón de prismas y perspectivas interesa, y con gente que lo habéis planteado de manera tan interesante más.
Desde luego, sí, merece la pena, al hilo de alguna de las últimas preguntas. Yo creo que España se está convirtiendo en un puente, ¿no? Hablabas de Miami antes. Yo creo que las ciudades españolas se están convirtiendo en un Miami, de lo que fue Miami en la década de los 90 y la década pasada en el viejo mundo, ¿no? Y seguramente ahí tenemos, bueno, pues nos estamos convirtiendo en una avanzada de la globalización, sin duda, sin haberlo jamás planeado ni esperado. Así que yo, en ese sentido, también yo creo que soy optimista respecto a lo que va a ocurrir.
Pues vas a venir más veces, pero por el chute de alegría que nos invita.
Bueno, y también porque este año va a ser un año muy bueno en América Latina, cuando el resto del mundo se debilita y el crecimiento baja. El único continente, la única región del mundo que va a crecer más este año que el año pasado es América Latina.
De hecho, la propia crisis que hacíamos referencia antes la aguantaron mucho mejor.
Sí.
La crisis de hace nada, 5 años, 10 años. Sí. Bueno, lo dicho, quedamos para otra. Emilio San Francés, profesor Pampillón, Manuel Lucena Giraldo, un placer reencontrarte.
Cuando quieras.
Gracias a los tres.
Buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días, más o menos a esta hora, aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¿A quién, Julius?
¡Sí! ¡Yeah! ¡Elote! Al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. ¿Cómo mola Pablo Iglesias?
Buah.
hay que reconocer...
A mí me lo vas a
hacer. Hombre, a ti te mola mazo. Hay que reconocer que es un político que llegó a la escena española con muchas habilidades. Años después, sigue manteniendo intactas algunas de ellas. Por ejemplo, su extraordinaria capacidad para describir las cosas. Cuenta bien lo que ocurre. Otra cosa es que estés de acuerdo. Pero hay un problema. Esa capacidad que estaba bien para llegar se queda corta cuando ya lo has conseguido. Fíjate, el día después de las elecciones autonómicas, municipales y europeas, después de comerse un desastre sin paliativos, dijo que iba a hacer autocrítica. Lo recordarán. Acostumbrado a hacer crítica, lo de la autocrítica era de por sí ya una noticia. Pero lo suyo era esperar para ver si era cierto. Bueno, pues no. No lo era. El sábado reunió al Consejo Ciudadano Estatal, o eso, para hacer lo de siempre, pero olvidando que es él quien dirige el partido. Según su criterio, según su criterio, decía yo, la explicación de los resultados desastrosos hay que buscarla en tres razones. Tres: la falta de implantación municipal. Y bueno, las otras dos mejor escuchen al líder.
Somos especialistas en tener un nombre diferente casi en cada territorio en el que nos presentamos. Yo en esa campaña electoral, en cada lugar al que llegaba, tenía que preguntar, compañeros, ¿cómo nos llamamos aquí?
Vamos a ver, Pablo. Hay que reconocer que tiene mucho mérito que no se te haya escapado la risa en lo de la intervención ante los medios. A ver, has dicho que el partido no tiene implantación municipal. ¿Y de quién es la culpa, Salao? Has dicho que hay un problema en la falta de liderazgos locales. ¿Y quién es el responsable? Y has explicado que igual el personal se lía un poco ante la ensalada de siglas que conforma el emporio Podemos. ¿A qué sabes qué pregunta te voy a hacer ahora? Pues eso, rey. Así que, por asegurar que hace autocrítica sin asumir responsabilidades y por atribuir el batacazo a la falta de implantación y liderazgos locales, obviando que él es el único responsable, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se lleva...
¡Zas en toda la boca!
Está vuelto loco. Gracias, Julius.
A ti, Salado. Adiós.
¿Qué estás pensando?